Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de tierra santa.
Pulso electoral.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, la cara.
Un resumen necesario para no perderse en el intento.
Si preguntan quién soy, de tierra
santa. Mis cicatrices, memoria.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, de viento.
Bueno, como lo decíamos muy bien al inicio y como todos los viernes, vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes en clave electoral de esta semana. Un año electoral, ustedes saben, mucho hay para contar. Así que si sos de los desprevenidos, distraídos, que anda ahí por la vida queriendo saber algo, pero por ahí no la seguís en la diaria, bueno, acá en Pulso Electoral te lo contamos cada viernes. Decíamos, no una semana más tranqui que otras, esta semana electoral, pero que empezó nada más ni nada menos que con la derrota del oficialismo en San Juan en las pasadas elecciones del domingo. Aquí estuvimos hablando con Gioja, muy enojado, uno de los competidores en el peronismo sanjuanino, muy enojado con Uñac, que prácticamente perdió incluso en secciones donde había ganado en la última elección, producto del desdoblamiento. Así que San Juan por todos se llevó el 44,27% de los votos, quedando entonces la gobernación en manos de Juntos por el Cambio, frente a un Gioja que sacó 27,09 y Uñac solo 16,88%. Eso, así empezó la semana electoral. En esta oportunidad, donde, repito, hubo elecciones en San Juan el pasado domingo con una participación de el 1,70% de la población en el padrón. Un padrón chico, sin embargo, importante para las definiciones que nos deja Cuyo. A nivel nacional, también otra novedad importante tiene que ver con el nombramiento de Guado de Pedro como jefe de campaña de Unión por la Patria, y también con la ratificación y el apoyo que le han dado los gobernadores a la fórmula del oficialismo encabezada por Sergio Massa y el Chivo Rossi. Recordemos, claro, no es la única, en Unión por la Patria también está Juan Grabois y Paula Abal Medina, pero sí es importante que después de una reunión con Massa y con Rossi, el gobernador de Tierra del Fuego fue quien anunció que De Pedro será el jefe de campaña del oficialismo y señaló que los gobernadores reafirman el objetivo de un país de esperanza y no de ajuste y represión. Por lo cual, así también Sergio Massa ya va sumando aliados, va sumando apoyos, un fuerte respaldo por parte de los gobernadores oficialistas, de las fuerzas aliadas que integran Unión por la Patria, y ahora va en busca también de los apoyos provinciales, de los partidos chicos. Se va construyendo este armado de cara a las PASO en agosto. De poquito parece ir ordenándose también el oficialismo en ese sentido, y por eso este próximo domingo van a dar la primera gran foto de unidad. Más allá de, uno puede preguntarse, bueno, ¿cuánto le importa o no a la ciudadanía en general esto de que en el periodismo llamamos mucho las fotos, ¿no? La foto de la política. Sin embargo, es un puntito a favor, es importante. Después de 4 años donde el Frente de Todos ha discutido abiertamente sus diferencias, sus internas, sus matices entre las distintas corrientes que integran tanto el peronismo como el Frente de Todos, este domingo, nada más ni nada menos que 9 de julio, se inaugura el gasoducto Presidente Néstor Kirchner en la ciudad bonaerense de Saliqueló. Es una oportunidad en la que vamos a poder ver nada más ni nada menos que al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ministro de Economía y precandidato presidente Sergio Massa. En este acto que ya está confirmado a partir de las 3 de la tarde en la estación de medición Saliqueló del gasoducto en la ruta provincial 85, donde se conecta con la red troncal. Y esta red troncal es la que va a mostrar, digo, la foto del Frente de Todos Unión por la Patria, ¿no? Las tres patas, si se quiere, más importantes de la coalición oficialista, esta red troncal que no solo va a ser el gasoducto, sino también la Argentina que viene en clave peronista y aliados del campo nacional y popular. Donde la cosa no está teniendo una foto tan amable es en la batalla sin fin que está librando Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. La verdad es que uno podría pensar que la discusión era muy mediática, si se quiere, muy de redes sociales, muy a debate abierto, con los dardos que se han ido tirando para medir prácticamente el nivel de coraje o de envalentonamiento que puedan tener frente a el electorado que se están disputando. Bueno, no, la batalla también ha llegado al plano institucional, porque han pasado varias cositas en el último tiempo. La puesta y el corrimiento de interventores partidarios en las provincias. Ahora un nuevo episodio que escala en la justicia. Tienen que ver con el rechazo y la apelación de la conformación de la lista de Patricia Bullrich para las elecciones 2023 en Santiago del Estero, porque la justicia electoral decidió no oficializar la nómina de Bullrich en la categoría de diputados nacionales y representantes del Parla Sur. ¿Por qué? Bueno, por considerar que hubo inconvenientes con los avales presentados, inconvenientes del estilo personas fallecidas y firmas truchas, por ejemplo, ¿no? La determinación fue apelada ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral Local por los apoderados bullrichistas en esa provincia, que se reservaron además la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema. La verdad es que aquí están planteando que la resolución de la Junta que resolvió rechazar la lista de Patricia Bullrich en Santiago del Estero son irregularidades en la presentación de avales exigidos, y los dardos se siguen tirando de un lado al otro, que allí la justicia la está manejando Rodríguez Larreta, etcétera, etcétera. La verdad es que la guerra en Juntos por el Cambio por estas elecciones nos siembra la pregunta de cómo se va a ordenar esta coalición después de las PASO, ¿no? Uh-huh. Y después el último temita nacional que traemos en el resumen de hoy, también lo hemos estado desarrollando durante la semana, tiene que ver con que se suman las denuncias contra Milei por la presunta venta de lugares en las listas de las elecciones 2023. La verdad es que es una otra novela sin fin, este escándalo por las presuntas ventas de candidaturas en La Libertad Avanza, que, como todos sabemos, lleva a Javier Milei como precandidato a presidente y sigue escalando con nuevos testimonios, a la vez que se dará por iniciado el llamado citaciones a la justicia de dirigentes libertarios que han denunciado hechos similares. Esta semana, además, ha sido muy contundente y muy evidente el sube y baja que han hecho los medios hegemónicos de comunicación de Javier Milei, quienes supieron crear esta figura y hoy también te dicen yo te bajo cuando quiera, ¿no? Porque el diario La Nación publicó audios filtrados de la titular del Partido Conservador Popular y precandidata a diputada provincial por Entre Ríos, Liliana Salinas, en la que ella reconoce los presuntos aportes e involucra al economista libertario, armador nacional, Carlos Kikuchi, y su mano derecha, que es Julio Serna, ¿no? Bueno, dice, cada candidato tiene que financiar su propia campaña, que son los aportes de campaña, pero si de todas maneras te queda alguna duda, lo podés hablar con Julio, ¿no? Refiriéndose a Serna, hay un monto mensual que cada candidato debe empezar a cumplir a partir de que es precandidato, así que ya estamos trabajando sobre eso en tiempos récord. Nosotros tenemos que armar listas en todos lados. Y en otro audio también se escucha a la entrerriana decir, tienen que en primer lugar financiar esto, nadie se va a sorprender, ni Kikuchi se va a sorprender, ni Julio Serna, ni el mismo Javier Milei, porque justamente es el que está haciendo lo mismo a los futuros candidatos, hay que financiar la campaña, es así, dijo la entrerriana. Por lo cual, la novedad importante, más allá de los dimes y diretes, es que ayer, el miércoles, el fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, abrió una investigación preliminar para determinar si el partido La Libertad Avanza y Milei cometieron algún delito. Según se ha difundido, dada la gravedad institucional de las denuncias conocidas, se ordenó la formación de una instrucción preliminar para determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral. Así que son unas elecciones estas bastante intensas en esos términos. También está en proceso de investigación y de debate qué está pasando con la lista de Martiniano Molina, que también está sospechado. Ustedes se acuerdan, ¿no? De el chef cocinero que pasó a las listas de Juntos por el Cambio. ¿Cómo olvidar cuando a Martiniano le preguntaron por el pozo de Quilmes, ¿no? Que ni siquiera tenía idea a qué se refería respecto a las políticas de memoria, verdad, de justicia. Lo confundió con un pozo, un bache de una calle. Bueno, la cosa es que la interna de Juntos por el Cambio también ha llegado hasta Quilmes con el precandidato a intendente por parte del armado larretista, Martiniano Molina, justamente, en donde han estado con los ojos en la mira, porque también se han puesto sospechas respecto a los lugares en las listas que han armado en Quilmes. Recordemos que Molina allí compite la intendencia contra Walter Queijeiro, que es respaldado por Patricia Bullrich, pero ha sido una campaña con muchos obstáculos, porque además ha hecho algunos videos que han sido muy criticados en redes sociales también. Uh-huh. Pero nos vamos a despedir de este espacio con algo que anticipábamos y tiene que ver con la materia local, porque como ustedes sabrán, se está discutiendo en la legislatura de nuestra provincia un proyecto del senador Lucas Ilardo, en el que se han acumulado también iniciativas similares de algunos otros legisladores para poder tener debates en las candidaturas a gobernador y vice de nuestra provincia. Esto ya prácticamente es un hecho, más allá de que ayer la Cámara de Diputados envió al Senado para una segunda revisión este proyecto de ley, por el cual se busca incorporar a la ley electoral de la provincia que sea obligatorio el debate preelectoral de los candidatos. ¿Y cómo sería esto? ¿De qué se trata este proyecto que ya está avanzando y es prácticamente un hecho? Bueno, que es un debate que se va a desarrollar dentro de los 20 y hasta los 7 días anteriores a la fecha de la elección. En este caso va a tener que ser durante el mes de septiembre, dado que las elecciones generales de la provincia son el 24 de septiembre. Es un debate que tiene que ser transmitido por todos los canales de aire públicos y privados, en vivo, simultáneamente, con posibilidad de acceso a la lengua de señas o subtítulos. Y también en ese momento se va a suspender la publicidad electoral. Por otra parte, los temas van a ser decididos por la Junta Electoral, pero con asesoramiento de organizaciones, tanto del ámbito académico como de la sociedad civil comprometidas con la promoción de valores democráticos. Y para esto vamos a escuchar justamente al senador provincial Lucas Ilardo, que se refería a su proyecto.
Se establece la obligatoriedad del debate de los candidatos a gobernador y vice, un avance institucional, pero sobre todo para la democracia de Mendoza, para que tengan reglas iguales, que sea federal, que se transmita en toda la provincia y que obliga a participar a los candidatos y explicar sus proyectos y sus ideas para que la gente pueda conocerlo, y de manera que si no participa un candidato va a perder los minutos de televisión que el Estado le garantiza a cada candidato. Así que creo que es un gran avance. Ahora esperemos que se apruebe en diputados rápidamente.
Ahí está la voz de Ilardo, ¿no? Que daba cuenta también de esta especie de sanción, si se quiere, ¿no? Para no hacerte el vivo, no quiero, no puedo. Bueno, si vos no asistís al debate, que es obligatorio en caso de quedar así aprobado por ley, vas a perder los minutos de propaganda electoral que están previstos en la normativa, ¿no? Uh-huh. Y también va a haber un módulo para vicegobernadores, vicegobernadoras, así que en ese caso ya estoy comprando el pochoclo para ver el debate entre Ilardo y Eve Casado, por ejemplo, sin desperdicio, me parece.
Interesante.
En este caso, ¿no?
Ilardo, Eve Casado, Y el actual intendente de Las Heras también, ¿no? Orozco.
Claro, y sí.
En ese debate.
Y sí, que otro capítulo que no va a ser motivo, por lo menos, de este bloque, es todo lo que sigue sucediendo en torno a la Unión Mendocina y la causa que tiene a Yanina Ortiz con los ojos en la mira, pero todavía con una imputación detenida, más uh-huh. testigos que están hablando sobre el hecho que protagonizó con el hecho de violencia y este atentado que sufrió también la candidata. Así que, si estabas medio, este sí. ha sido el resumen electoral de esta semana, con un domingo que va a estar tranqui, porque tampoco tiene calendario electoral, así que por ahora se descansa.
Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de tierra soy.
Pulso electoral.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, la cara.
Un resumen necesario para no perderse en el intento.
Si preguntan quién soy,
mis cicatrices, memoria.